galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gure beri. Bizitzaren amets da historia.
Los viejos amores que no están.
Hola amigos y amigas, esta es una vez más la sintonía de este vuestro programa, La Memoria.
Todas las promesas que se van.
Para hablar de promesas que se fueron, de promesas que son hoy y sobre todo de esas promesas convertidas seguramente en un gran mañana.
Sueño de la vida y de la historia.
Porque para nosotros soñar es predecir la acción.
De los genocidas que están sueltos.
Y en este mes de mayo, en este mediado del mes de mayo, venimos con un nuevo programa cargado de contenidos, algunos tristes, como cuando vamos a tener que hablar de esos casi 280 mineros que han muerto ayer en Turquía.
Sueño de la vida y de la historia.
Y de otras cosas que por encima también de la tristeza, esa tristeza que a veces nos embarga cuando oímos de esas cosas tan truculentas como a veces comentamos en este programa, esos hechos históricos tan duros, sin embargo, son las piedras que nos marcan el camino hacia ese futuro luminoso que queremos y que debemos conseguir.
Se buscan con el color de sus nacimientos.
Pues eso, la memoria, la sintonía de Amaia Zubiría y María Rivero, ese tema de León Gieco que interpretaron para aquel disco de Aztuak y que utilizamos nosotros como sintonía del programa una vez más aquí. Y ya sabéis, cada 15 días, lunes de 9 a 10 de la noche, Infosaspi y Ratia. Allá le vamos.
2000 comerían por un año.
Y vamos precisamente a empezar este programa mandando desde aquí, desde estas ondas. Seguramente será difícil que lo oigan, pero en cualquier caso, de alguna manera queremos transmitir ese dolor, esa simpatía hacia las familias de esos mineros fallecidos ayer en Turquía, casi 280 mineros enterrados en una mina, producto, como siempre, de esa especulación con el cuerpo humano, de esa especulación con la fuerza de trabajo, de esas formas de intervenir bajo tierra que no respetan ni medidas de seguridad ni nada, solo respetan la lógica del capital, la acumulación del capital a cualquier precio, incluso al de la vida humana. Eran mineros, aquí sabemos también, tenemos alrededor gente que lo fue, zonas en nuestro alrededor que fueron precisamente cuna de esos mineros y de esas luchas mineras, y bueno, una canción que habla precisamente de esa minería y de esas tragedias bajo tierra y sobre ella, que siempre ha soportado esa parte de la clase obrera que han sido los mineros, es precisamente la famosa canción Santa Bárbara Bendita, otros le llaman En el Pozo María Luisa. En cualquier caso, ahora la vamos a poner interpretada por Luis Bill e Igor Arzuaga, en memoria, en reconocimiento, con cariño para esos muertos y también para las familias de todos ellos, porque nosotros lo decimos alto y claro, tenemos lágrimas sí, pero son lágrimas para los nuestros, y estos son los nuestros.
En el pozo María Luisa, traerá cuatro mineros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Murieron cuatro mineros, mira, mira Marusiña, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la camisa roja, trai la 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 la, traigo la camisa. camisa roja. Tra la 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 la. De sangre de un compañero. Mira, mira Marcinia, mira, mira cómo vengo yo. De sangre de un compañero, mira, mira Marcinia, mira, mira cómo vengo yo. Traigo la cabeza rota, traigo la 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 la. Traigo la cabeza rota, trae la 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 la. Que me la rompió un barreno. Mira, mira Marcinia, mira, mira cómo vengo yo. Que me la rompió un barreno. Mira, mira Marcinia, mira, mira cómo vengo yo. Santa Bárbara bendita, trae la 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 la. Santa Bárbara bendita, trae la 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 la. Patrona de los mineros, mira, mira Marcinia, mira, mira cómo vengo yo. Patrona de los mineros, mira, mira Marcinia, mira, mira cómo vengo yo. Mañana son los entierros, tra la 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 la. Mañana son los entierros, tra la 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 la. De esos pobres compañeros, mira, mira Marcinia, mira, mira cómo vengo yo. De esos pobres compañeros, mira, mira Marcinia, mira, mira cómo vengo yo.
Y cuando antes hablábamos de esos hechos que a veces tenemos, nos vemos obligados de traer a este programa, esos hechos que a veces nos ponen los pelos de punta, que se sitúan muchas veces en la historia, algunas veces en la historia cercana y otras en la historia, quizás en la memoria histórica, esa memoria histórica democrática y antifascista más lejana, tenemos que referirnos esta semana precisamente a uno de esos hechos. No aconteció en Euskal Herria, pero en estos momentos se sitúa en Euskal Herria el debate que está habiendo en torno a él. Hablamos de esa celebración que el 23 de mayo, el próximo viernes, va a haber en Iruña, al abrirse la exposición en memoria y homenaje a el Regimiento América 66, 250 años, dicen, de servicio a España. Este regimiento era uno, junto con algunos batallones que en él se incorporaban, de los que formaron en la época del golpe militar aquellas famosas brigadas navarras que se desperdigaron por todo el norte peninsular para acabar con la legalidad republicana a sangre y fuego. Fueron la punta de lanza de la estrategia militar y represiva del general Mola y de todos los demás estamentos y generales golpistas, y llevaron desde luego su cometido de una forma implacable a término. En esa implacabilidad que estos desarrollaron se sitúa un nombre concreto, se sitúa el pueblo, la zona, el monasterio de Valdedios en Asturias. En ese monasterio, en octubre de 1937, miembros, soldados, mandos de aquel batallón Arapiles incorporado en esas brigadas navarras y en este regimiento América 66 llevaban a cabo una orgía de sangre, de terror y de muerte sobre las enfermeras y los enfermeros, los médicos que estaban en aquel sitio recluidos, en aquel sitio refugiados, al haber caído Oviedo en manos de los golpistas, como sabemos, del general Aranda. Valdedios fue un sitio de refugio para estos sanitarios y allí fue donde llegaron en una tarde de octubre del 37 aquella gente del batallón Arapiles, de las brigadas navarras y del regimiento América 66. Cuentan los testigos, los pocos que se salvaron, que estos soldados convocaron, después de recibir desde Oviedo a través de un motorista una lista donde aparecían los nombres de 18 personas, convocaron una fiesta, obligaron a los enfermeros a convocar una fiesta, a preparar una fiesta, bailaron con las enfermeras que había por allí, que eran unas cuantas, y después de violarlas repetidamente fueron asesinados todos, enfermeros y enfermeras, y arrojados a una fosa común que en el año 2003 se descubría en las proximidades del monasterio de Valdedios, del lugar de Valdedios. Fueron exhumados por la gente de Aranzadi y precisamente ahí estaban, después de hacer caso a los testigos, los cuerpos de todas esas mujeres y hombres, entre ellos una chavalita de 15 años, hija de una de las asesinadas. Ese hecho luctuoso es uno de los grandes servicios a España que parece ser este batallón, este regimiento América, cumplió y que por ello va a ser tenido en cuenta para celebrar estos 250 años de existencia. Los que mandan en la capital navarra, UPN y el Partido Popular, desde luego votaron a favor de concederles un espacio público en la Ciudadela para que desarrollen todo esta parafernalia de homenaje. No sabemos muy bien a qué. Entendemos que nosotros defendemos un tipo de memoria muy concreto y que ellos evidentemente defienden otra. Nosotros tenemos la memoria de aquellos que fueron derrotados, fueron vencidos, fueron asesinados, entre ellos esta gente de Valdedios, y ellos indudablemente siguen manteniendo, por más que a veces intenten convencernos de lo contrario, la memoria de los vencedores, la memoria de los cuneteros, la memoria también de los asesinos. Por eso precisamente también les homenajean. Hay que decir que a nivel popular esto ha generado una respuesta. Hay más de 30.000 firmas que ya se han entregado en el Ayuntamiento de Pamplona para que esto sea paralizado, para que este homenaje no se realice, y asociaciones de memoria histórica, asociaciones de víctimas del franquismo, como por ejemplo ASTUAC 1936-1977, ya tiene previsto el propio día 23, día de la inauguración, dos actos en Iruña. Una va a ser una charla en Zabaldi a las 7:30 de la tarde con el profesor de la Universidad de Oviedo, Rubén Vega, para donde se va a hablar de precisamente Valdedios y de lo que fue de lo que significó ese suceso en el marco de toda la represión, de la brutal represión franquista que se instauró en Asturias a partir de octubre del 37, cuando ya fueron derrotadas las fuerzas republicanas, el Frente Republicano, y antes, a las 6 de la tarde, y también en la Ciudadela, en el sitio donde se va a hacer esa celebración, va a haber también una concentración. En ella seguramente tomará parte gente venida desde Asturias y a estas movilizaciones populares, a esta denuncia popular, desde luego dan su aquiescencia muchos de los familiares de esa gente que está en la fosa de Valdedios. Desde aquí solo nos queda decir, animaros a que toméis parte en ellas, a que toméis parte en esta denuncia y a que entre todos digamos alto y claro que aquí estamos nosotros también para defender esa memoria y para decir una vez más que no son solamente víctimas, que son también personas a honrar y que los derechos de las víctimas del franquismo deben ser tan reconocidos y tan poco vulnerados como los derechos de cualquier otra víctima. Vamos a poneros un tema para subrayar musicalmente esto que acabamos de decir, un tema que se titula Flores secas. Es un tema que habla precisamente de esa tristeza, de esa brutalidad, de todo eso que genera el olvido y sobre el olvido de todo eso que generan hechos y posiciones y decisiones como esta que hoy mantienen tanto el Ministerio de Defensa como UPN y Partido Popular de honrar a un regimiento que si de algo podría vanagloriarse es de tener en su hoja de servicios crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, como fue el de Valdedios en Asturias.
mil vidas muertas. La estación del dolor, yo miro de
Bueno, pues seguimos con el programa de hoy y hoy vamos a saludar a nuestro invitado en su idioma, Falche Roth Dirmut. Bueno, al otro lado del teléfono tenemos a un amigo de este programa, un amigo de la memoria, Él está en Irlanda, en esa verde Irlanda, y él es Dermot Brecknach. Él vive en Dublín, es un militante, habría que decir de él, que es un militante revolucionario, antiimperialista, vamos a decir, un militante de los que se llaman sin partido, conductor de tours de historia política en Dublín también, cantante, escritor, le da todos los palos por lo que vemos. Y también hay que decir que es hijo de padre irlandés de Dublín y de madre, hija de alemán y vasca, de Algorta además, y de apellido Menchaca. Desde aquí, Dermot, pues un saludo, de todo corazón.
Arratsaldeon.
Vaya, arratsaldeon. Con Dermot hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con, evidentemente, con la memoria. Por algo hemos llamado al programa de hoy Irlanda, la memoria y la lucha. Es decir, vamos a tocar con él un poco el tema de la memoria histórica de la lucha irlandesa a través de unas pequeñas reflexiones, de unas pequeñas preguntas que intentaremos que sean lo más agradables posibles. La memoria histórica es una parte inseparable de un proceso de lucha, tanto del País Vasco, de Euskal Herria, como también de Irlanda, que viene luchando desde hace siglos contra la ocupación británica y por la reunificación del país. En esa larga lucha que abarca varios siglos y que ha dejado sin duda una larga memoria, abarcando desde ese inicio hasta hoy en día, ¿qué momentos señalarías tú, por ejemplo, Dermot, como más decisivos en esa memoria?
Pues es difícil fijarse en la historia de la lucha de Irlanda, es casi 900 años, así que es difícil apuntar a periodos especiales o específicos, pero digamos, en estos años hemos estado celebrando el centenario de la huelga general el cierre patronal de 1913, y ahora estamos llegando al centenario de la insurrección de 1916. Y en esos dos hemos visto unas batallas ideológicas sobre la historia. Y la historia ha sido un campo de batalla cuando estuvieron los ingleses aquí también. Y desde entonces, después de la creación del Estado. Especialmente otra vez cuando la lucha resumió en los seis condados contra los británicos. Entonces, otra vez, un esfuerzo grande del Estado y de los revisionistas historiadores de escribir una nueva historia o atacar la historia que existía, diciendo que la lucha de antes no era absoluta buena, que eran mala gente, que eran sectarios, tal y tal y tal. Y ahora estamos otra vez llegando a una posibilidad de ese tipo de lucha, porque es cierto que el Estado va a tratar de apropiarse de la historia de la insurrección de 1916 y además sumergirlo de alguna manera en la historia de la guerra, la Primera Guerra Mundial, que era una guerra interimperialista, y quieren confundir la historia de los que resistieron esa guerra y los que se alzaron en insurrección contra el Imperio Británico, que dio también inspiración a todo el mundo, y quieren poner eso, tapar eso de alguna manera con la historia o confundirlo con la historia de los irlandeses que lucharon en el ejército británico, que fueron muchos.
En esa memoria que hablamos del pueblo irlandés, de la lucha del pueblo de Irlanda, los momentos bélicos, los momentos de confrontación armada con la ocupación británica ocupan sin duda un lugar central. El primero de ellos, como tú bien dices, el levantamiento de Pascua de 1916, del que dentro de no tanto tiempo se va a hacer el centenario. Tras ese levantamiento, muchos patriotas serían ejecutados. Ese es el punto de partida, por decir así, del momento moderno de la lucha irlandesa.
Pues sí y no, porque la historia de la lucha republicana empieza en 1798 con los Irlandeses Unidos, una organización que el liderazgo, casi todos fueron protestantes, no católicos. Eran representantes de la nueva burguesía en Irlanda, que era una burguesía colonial, pero como en el imperio británico en América, por ejemplo, y como el imperio español del reino de España y de Portugal y de otros, empezaron a levantar sus mismas demandas para más control de sus mercados, pagar menos impuestos y tal, y por fin a liberarse del imperio. Así que eso fue la primera, y en eso sí que murieron ejecutados centenares, y muertos en lucha o en venganza miles. Y por ejemplo, hay un parque en Dublín que se llama Croppy's Acre, que es una fosa común, había muchos, en que había una lucha grande de historia memórica para recobrar eso y ponerlo dispuesto para el público, para ir a mirarlo, con algunas placas y algunos monumentos. Y eso está ahora cerrado para 2 años, y hay otra lucha ahora para que lo abren. Lo están usando gente para drogas y para beber, desafortunados, pero que no se debe de estar usado así, y porque el peligro al público lo han cerrado el Estado, y eso es una lucha. En la insurrección de 1916 no se ejecutaron muchos, se ejecutaron 14. La condena de muerte fue puesta en 100, un centenar de personas, pero por fin ejecutaron a 14. Y 16, 14 en Dublín, y uno en Inglaterra y uno en Cork. Pero después, en la guerra de la independencia de 1919 a 1921, entonces sí, ejecutaron a muchos, y también los asesinaron por las calles y por la noche con bandas de policías secretas y de todo, de otra manera. Y entonces otra vez, cuando se repartió el país y se llegó al acuerdo que nos deja como estamos ahora, los republicanos, que no están dispuestos a aceptar eso, tuvieron una lucha que se llama la Guerra Civil, que puede llamarlo también una resistencia, una contrarrevolución. Y en eso sí, también ejecutaron, el Estado nuevo ejecutó a muchos, y además les mató entre otras maneras, a minas, fusilándoles por la noche, por carreteras y por las montañas y así.
Otro de esos momentos de esa memoria es sin duda el surgimiento del Irish Republican Army, del IRA.
Sí, el IRA dio en los años de la Guerra Civil. Antes de eso se llamaban voluntarios. Era un grupo de voluntarios nacionalistas, digamos, en que se habían metido los, y organizado también, los republicanos, pero de manera secreta. Y entonces empezó la Primera Guerra Mundial. Esta organización tuvo una decisión, y el partido parlamentario irlandés nacionalista de esos años se prometió sus reclutas al imperio británico, diciendo que después, por haber hecho eso, que el imperio les iba a dar libertad, una ilusión que han tenido muchos. Pero entonces, después del alzamiento de 1916 y las ejecuciones después, ellos perdieron mucho, y en las elecciones británicas de 1918 les quedaron, me parece, cinco escaños. Y el nuevo partido Sinn Féin, que antes era un partido monarquista irlandés, pero ahora era una coalición, digamos, bajo un nombre de un partido, ellos ganaron la mayoría de los escaños. Y entonces el IRA empezó en la guerra de la independencia.
Los años 60 y 70 del siglo pasado marcan podríamos decir, un punto fuerte, un punto alto de ese conflicto irlandés. Y también es un poco el referente más alto de esa memoria republicana de lucha, de esa memoria de lucha del pueblo irlandés. Ahí se sitúan, por ejemplo, toda la defensa contra las agresiones británicas, contra las agresiones lealistas, y hay situaciones, por ejemplo, la huelga de hambre de 1981, que son una continuación de otras huelgas anteriores mantenidas por los presos políticos irlandeses, que conforman también un punto fuerte en vuestra memoria.
Sí, lo que ocurrió en 66, 67, entonces 68 y 9 era una resurgencia de la conciencia política que también estaba ya en los Estados Unidos para derechos civiles. Y entonces empezaron a demandar sus derechos políticos de poder civiles y políticos, de poder tener un voto, porque muchos católicos en los seis condados no tenían voto. Tenías que tener una casa para tener un voto, o estar alquilando uno del municipio. Así que los municipios que estaban controlados por los lealistas no les daban casas a los católicos, porque en hacer eso les estarían dando votos. Así que eso fue como empezó la lucha. Entonces la policía colonial trató de reprimir la lucha y no pudo hacerlo. Y entonces el ejército británico se envió por el Estado a ayudar a la policía, a respaldarlos. Ahora, muchos católicos entonces creen que la policía entraba, que el ejército entraba a controlar a la policía, pero después de poco se enteraron que no era así. Y entonces el IRA empezó a luchar contra el ejército. Y eso siguió con mucho una lucha muy dura. Hasta, como has dicho, las cárceles estaban llenas de presos y los presos estaban organizando. Y habían ganado el estatus político. Y entonces el ejército británico, el gobierno británico se le quitó el estatus político y les obligó a llevar el uniforme de preso. Y el primero que le tocó eso en el régimen nuevo les dijo, solo me vas a poner ese uniforme si me lo pegas con tornillos. Y entonces empezó una lucha de no llevar el uniforme que les llamaron los hombres de la manta, porque estaban cubiertos solo con manta, y el movimiento de darles respaldo, de solidaridad, fue empezado por las mujeres, sus familiares afuera. Ellos organizaron muchas marchas y entonces la lucha siguió. Entonces los guardias en las cárceles empezaron a pegar los presos cuando iban a los baños, así que ellos entonces llegaron a irse a los baños y tiraban la caca y el pis por las ventanas, y cuando les tiraron las ventanas lo tiraron por las debajo de las puertas, y entonces por fin poniéndolo encima de las paredes. Y eso siguió por un año y era una situación terrible, y entonces por fin empezaron la huelga de hambre en 1980, y un arreglo con los británicos. Los británicos fallaron en dar lo que habían prometido, y empezó la huelga de hambre de 1981, en cual murieron siete del IRA y tres del INLA.
Es decir, que el pueblo irlandés es un pueblo de gran tradición oral y musical, y dentro de como soporte importante de vuestra memoria histórica y de la memoria de vuestra lucha, tenéis esa música y esa canción a la que sois en Irlanda tan aficionados. Hay cientos de canciones dedicadas a prácticamente todos los momentos de vuestra lucha y a prácticamente todos sus protagonistas. Vamos a hacer un pequeño alto ahora en la entrevista, Dirmut, y vamos a escuchar junto contigo un tema que habla precisamente de esos momentos duros de la lucha irlandesa. Es un tema de Paul McAdam y se titula From H Block to Maggeberry. Esto nos va a abrir después un poco la reflexión sobre el cambio que ha podido haber en esa memoria, en la consideración de esa memoria tras los acuerdos de Viernes Santo. Si el llegar a unos acuerdos de paz, como se ha venido llegando y un poco el desarrollo que hay actualmente, ¿qué incidencia tiene eso dentro de la memoria histórica de esa lucha? Vamos a ir ahora con vosotros y con Dirmuth este tema, From H Block to Maggieberry, de Paul McAdam.
Remember the day when I turned 10, a man in the H blocks was starving again. The struggle for freedom in Ireland had crossed a new line. 317 days passed by, 10 young brave men starved, I'll tell you why. Colonial Britain had labelled their cause a crime. I know this is now and that was then, but the same situation is looming again as British intransigence drags us all back through the slime. How long will we let the Brits dictate what is a crime in this illegal state as they rape, murder and pillage their way through time? Have we come from H Block to Maggieberry? Have we come from H Block to Maggieberry? H Block to Maggieberry, you beat me, strip search me, and they'll treat me, Maggieberry, my daily reality. Maggieberry, while you beat me and strip search me and they'll treat me, Maggieberry, no, you'll never defeat me. For my mind is free, my mind is free, my mind is free, my mind is free. Suppose were there to be a refusal of those to swallow your black propaganda media shield. Through 800 years of turmoil and strife, my people have lived on the edge of your knife. Will your colonial grip ever let go? We've come from H Block to Maggieberry. We've come from H Block to Maggieberry. H Block to Maggieberry, you beat me, strip search me, ill-treat me, Maggieberry, my daily reality. But Maggieberry, while you beat me and strip search me and they'll treat me, Maggieberry, no, you'll never defeat me. My mind is free, or my mind is free, my mind is free. My mind is free.
Patsy O'Hara, Brendan Hughes, Colin Duffy and Jerry McGill, Maria Farrell, Marion Price, Martin Corey and Mickey Devine. To the women and men on the blanket back then, how can you just let this all happen again? To the women and men on the blanket back then, how can you just let it all happen? We've come from H Block to Magabory. We've come from H Block to Magabory. I will smash H Block and Magabory and everything you throw at me. No matter what, you'll never break me. I will smash H Block and Magabory and everything you throw at me. No matter what, you'll never break me. I'll fight on to be free. I'll fight on to be free. I'll fight on to be free. I'll fight on to be free.
Bueno, pues tenemos aquí con nosotros a Dilmut, y Dilmut, precisamente esta canción creemos que habla de la conversión de lo que eran los bloques H, aquellos sitios donde se encerraba a los prisioneros políticos, a los prisioneros de guerra irlandeses, en la moderna prisión de Magaberry, ¿no?
De Magaberry, sí. Bueno, los presos hombres masculinos estaban en H Block y los femeninos estaban en Magaberry. Ahora los masculinos, porque ya se cerraron los bloques H, están ahora en Magaberry, y las femeninas les ponen a veces en Magaberry y a veces en otras cárceles. Pues en este momento me parece que hay cuatro presos políticos femeninas y algo como 50 en Magaberry y 50 en este estado, en Port Leisure, en los 23 condados.
El 10 de abril de 1998, ahora van a hacerse, bueno, se han hecho hace poco, 16 años, se firmaba en Irlanda eso que es conocido como el Acuerdo de Viernes Santo. Desde el punto de vista de la memoria, ¿qué significa este acuerdo? ¿Es una continuidad con la memoria histórica de la lucha del pueblo irlandés? ¿O hay, como parece ser, porque antes se hablaba mucho, por ejemplo, y por eso hemos puesto esta canción, de los presos políticos irlandeses, y ahora parece, cuando tú nos has dicho que hay tantos presos en un sitio y en otro, femeninos y masculinos, al día de hoy, nos ha sorprendido un poco porque parece que ya no se habla tanto? ¿Hay una ruptura después del acuerdo de Viernes Santo con la memoria de lucha del pueblo irlandés y, claro, lógicamente, con la memoria de la existencia de presos políticos y de la lucha de estos presos?
Pues bueno, como muchas cosas, depende de con quién hablas. Si hablas con Sinn Féin, si hablas con los que apoyan el Estado en este lado o el Estado en el norte, van a decir que sí, es una... Bueno, el Sinn Féin va a decir que es una continuación. El Estado va a decir que no es una continuación, que es una ruptura, pero es una buena ruptura. Los lealistas van a decir, bueno, se desafían o no tienen confianza de que Sinn Féin va a quedar de esa manera, pero dicen que sí, es una ruptura y es una buena ruptura. Entonces, los que llaman los disidentes, los que no están de acuerdo con los republicanos, que no están de acuerdo con Sinn Féin, dicen que sí, es una ruptura. Y a mí me parece que es evidente que sí, es una ruptura. Es una ruptura porque, no solo porque siguen existiendo presos, y sigue la represión, aunque sea contra menos ahora, porque el movimiento mayoritario, Sinn Féin no le está dando problemas al Estado, aunque no solo por los presos, pero porque los objetivos de la lucha, que era la reunificación del país y derrota del imperialismo, o que se vaya, no ha ocurrido. Y no solo eso, sino que el partido Sinn Féin es parte del gobierno colonial del norte y está siguiendo una trayectoria reformista aquí en los 76 condados, que parece que está preparando para entrar en coalición con uno de los partidos mayores de la burguesía de Irlanda. Y esto ha ocurrido antes. El partido que ha tenido más tiempo en el gobierno en los 26 condados ha sido Fianna Fáil. Y Fianna Fáil salió de Sinn Féin. Era un partido, era parte de era gente que habían luchado hasta en la guerra civil contra el Estado. Y entonces se metieron en el electoralismo. Y entonces, por fin, hacer parte del gobierno. Y no solo el gobierno, como he dicho, pero pues se puede decir el partido con mayor apoyo de la burguesía de Irlanda, porque ha estado en el poder más tiempo que cualquier otro partido. Y eso hasta con mucha historia de corrupción y todo. En muchas maneras se parece al PNV en su trayectoria y historia.
Según tus palabras, según lo que nos estás diciendo, das a entender que hay, como por decir así, una ruptura con esa memoria para adecuarla, con esa memoria de lucha, esa memoria histórica de lucha del pueblo irlandés, para adecuarla a las necesidades políticas, vamos a decir, de esos acuerdos y del devenir, del desarrollo de esos acuerdos.
Sí, y si miras por el mundo... A mí me parece de todos modos, y así lo he escrito también, que lo que estamos viendo no son procesos de paz, son procesos de pacificamiento imperialistas. De alguna manera también se puede decir que la transición del Estado español ha sido un proceso parecido. En estos procesos se trata de cambiar la vía revolucionaria y desaviarlo, ponerlo en un camino reformista y llegar a una acomodación con el poder. En el caso del Estado español, el poder ha sido la burguesía fascista española, en que también entraron los socialdemócratas, y el imperialismo yanqui. Y aquí en Irlanda ha sido la burguesía irlandesa, la burguesía colonial del norte y el imperialismo británico. Ahora que también, en años después, han entrado el imperialismo yanqui y ahora mucho más el imperialismo de la Unión Europea. Así que en esto es muy importante, en estos procesos es muy importante que se pinta lo que ha ocurrido como una victoria. Así que dicen, bueno, mira qué bien hemos hecho, pero ¿qué hemos ganado? Cuando miramos a ver lo que hemos ganado de esto, no podemos ver nada. Sí podemos decir que no se está muriendo tanta gente, pero esa gente murieron por algo y las causas que murieron por ellos no lo hemos alcanzado. Y no solo eso, pero porque la historia de Irlanda nos ha enseñado, después de muchos periodos de quieto y de pacificación, empezó otra vez la lucha. Y es seguro que va a empezar otra vez. Y quizá vamos a repetir equivocaciones que hemos hecho antes, no sé, espero que no, pero seguro que va a salir otra vez. No sé si mañana o el día después, pero inevitable, porque las cosas que por cual se lucharon no se ganaron. Y el pueblo irlandés, su historia enseña que siempre va a volver a la lucha por esas cosas.
Tenemos que ir dejando esta entrevista interesante. Es una pena tener tan poco tiempo, pero aunque sea InfoSaspi, siempre decimos lo mismo, el reloj también corre por decir así, unas veces a favor y otras en contra de nosotros. En cualquier caso, con Dismut siempre decimos lo mismo con muchos invitados, pero con Dismut también tendremos que hablar nuevamente de todo esto, de lo que hemos hablado en este programa, de una manera más profunda en una próxima entrevista. Queremos terminar con una pregunta final. Dismut, según tu punto de vista, ¿la memoria histórica, la memoria de la lucha, puede ser un problema en la dinámica de un pueblo, es decir, en una dinámica como la que actualmente se lleva? ¿Puede ser un punto de confrontación incluso con sectores que hasta ahora, por decir así, se planteaban un enfrentamiento unitario, unido, con, en este caso, con el poder británico?
No sé exactamente lo que me estás preguntando, pero te voy a contestar de esta manera, que, como te he dicho, la historia, la historia memórica y la historia ha sido siempre un campo de batalla y sigue siéndolo. Por ejemplo, dicen ahora los que quieren seguir el camino de Sinn Féin, dicen que los presos que murieron de huelga de hambre murieron como parte del proceso. Ahora, es verdad que entraron a candidatos de huelga de hambre como candidatos para escaños y que ganaron. Y de eso Sinn Féin quizá les pegó la idea de entrar en el electoralismo. Pero no se puede decir que los presos murieron por eso. Los presos murieron por el estatus político, que eran 5 demandas. Y eso es, no se puede desenterrarlos y poner otras palabras en sus bocas. O lo que sí sabemos es de los que eran presos, que algunos han seguido la trayectoria de Sinn Féin, y otros se han quedado casi apatéticos, sin ninguna política, y otros se han puesto en contra de ello. Y siempre se habla, los que quieren decir, ah, bueno, estos lucharon y tal, quieren, siempre ponen adelante los que siguen el proceso, pero hay muchos que estaban contra ellos, y algunos de ellos estaban, les ha dado nombre Paul McAdam en su canción. Ahora, la historia también de la historia republicana también ha dejado fuera la historia de la clase obrera y la historia de las mujeres, que tampoco, esas canciones que tenemos, la mayoría enorme, son sobre hombres. Y hasta no solo sobre hombres, pero se imagina que el público que está escuchando también son hombres. Porque muchas de las canciones empiezan con vosotros, hombres héroes, ven aquí, escucha, y así. Así que no solo hay que luchar para recobrar la historia, la memoria histórica republicana, pero también que hay añadir la historia de la clase obrera en lucha y la historia de las mujeres.
Totalmente, totalmente de acuerdo, Dismut. Y bueno, desde aquí, sin más, se nos ha hecho corto despedirte con un fuerte abrazo y el agradecimiento por haber tenido estos minutos para poder conversar con nosotros, plantear esas cuestiones sin duda interesantes, no solamente en Irlanda, sino un poco la referencia o la reflexión general que de ellas se desprenden para tantos sitios. Bueno, y lo vamos a hacer esta despedida de la mano de otro cantautor irlandés, Ciarán Murphy, que nos va a interpretar este tema, Rebel Song, canción del rebelde. Como bien dice Dismut, el irlandés históricamente ha sido un pueblo rebelde y sin duda en su interior, por más que ahora quizás tome otros caminos o parezca que tome otros derroteros, sin duda sigue siéndolo. Si sigue habiendo opresión, nosotros entendemos que también seguirá habiendo, cómo no, habiendo resistencia, habiendo lucha. Un abrazo, Dismut, muchas gracias por haber compartido este espacio con nosotros y aquí os dejamos con Ciarán Murphy, Slán Go Fóill.
Agur, Slán Go Fóill.
Agur.
Well, I'm sitting in the back seat of this car. My feet are getting cold, but it's not far. And the doors will soon fly open with a whack. And when they do, there'll be no turning back. When they do, there'll be no turning back.
I'm having second thoughts about this game, but I'm old enough and I've just got me to blame. And courage is the weapon that I lack, and all I want to do now is turn back. All I want to do now is turn back. All I want to do now is turn back. All I want to do now is turn back. This piece of steel that weighs down by my side, I couldn't get to like it if I tried. But there's a lot up front who thinks that this is great, and my love for him soon turns to hate. All my love for him soon turns to hate. For I love my darling innocent young wife, I'm in heaven when we're planning out our life, and it's for her sake now I pray that we survive. And I get sicker every minute that we drive. Oh, I get sicker every minute that we drive. But for the gale, we'll dive headfirst into the barn of whale, like our fathers did before us, Shannon sail. Every footstep lasts a lifetime, but all I want to do now is turn back. All I want to do now is turn back. Now I'm sitting in the back seat of this car. My wrists are getting sore, but it's not far. Soon a door will slam behind me with a whack, and I'll know it's too late to turn back. And I'll know it's too late to turn back. But for the gale, we'll dive headfirst into the barn of whale, like our fathers did before us, Shannon sail. Every footstep lasts a lifetime, but all I want to do now is turn back. All I want to do now is turn back. All I want to do now.
Bueno, amigos y amigas, hemos llegado a este final del programa de hoy, a este final de la memoria. Siempre nos cuesta despedirnos de vosotras y de vosotros, pero en cualquier caso sabéis que es una despedida momentánea, porque dentro de 15 días, de 9 a 10 de la noche, volveremos a estar aquí, en las ondas de InfoSaspi y Ratia, en este programa nuestro, que es vuestro sobre todo, y que es, como bien sabéis, la memoria.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo, todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. 2000 comerían por un año, con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de...